¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Cándida Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Tú sabes que hoy amaneció la web interesantísima.
Oh, tú siempre la cuentas interesante. A ver, ¿qué fue hoy? ¿Qué te traes entre manos?
Para las personas que les gusta el chisme, está muy interesante.
Somos muchas.
Muchas.
Muchas y muchos.
Bueno, eso.
Adelante.
Cuéntame. Adelante, camarada. Resulta que quienes más deberían estar custodiando la memoria del expresidente Hugo Chávez parecen estarse enfrentando en una batalla legal, pero no precisamente por la memoria de su padre, sino más bien por una jugosa herencia que al parecer el señor mandatario dejó.
Pero están enfrentándose, ¿no queda eso establecido con un testamento y todo eso?
Ahí está justo el detalle, porque, a ver, la noticia ha comenzado a correr las redes sociales que los hijos de Hugo Chávez estarían estableciendo una demanda contra María Gabriela Chávez Colmenares, que es la heredera universal de toda la fortuna que dicen, millonaria fortuna del acaudalada por el presidente Hugo Chávez. Entonces sí, ella es la heredera universal, pero vamos, que los otros parece que no están muy contentos.
Bueno, pues imagínate tú, si no te lo dejaron a ti, no te lo dejaron a ti.
Bueno, si me lo hubiese dejado a mí, yo te lo hubiese dado a ti.
No, chico, es un decir. A ver, es una pena, ¿no? Y
por
todo
dos
el mundo...
minutos, por dos minutos se me infló la billetera, así como una facilidad.
No decía a ti, Juan. Me estoy poniendo en la posición de ellos, ¿no? Si no los dejaron la fortuna de ellos, bueno,
no,
pues...
No, siempre que patalear, ¿no?
Pues no, yo lo encuentro completamente...
No ¿Y sé, si tu hermano no te da nada?
Pero no me toca. Lo que no me he ganado yo no me toca a mí. No me, si me lo regalan, pues yo lo agradezco y lo acepto.
No.
Pero si no me lo dan, no me toca. Lo que hicieron mis padres son cosas de ellos, no mías.
Ah, bueno, pero... Qué radical está esta niña. Uy, está bien, ya lo sé.
Bien, vamos entonces.
A mí realmente me da un poco de tristeza eso.
No, por supuesto.
Eso me da un poco de tristeza. Gente, hermano fajado por una herencia y eso me parece un poco feo.
Por supuesto. Que si no, muchos.
Oye, por cierto, ¿viste
mucho
que
se puede opinar al respecto?
La Duma rusa está implementando una ley que prohíbe hablar de la homosexualidad.
¿Verdad?
Sí, la Duma rusa, el Parlamento ruso acaba de poner eso, me parece...
Pero no se permite hablar, ¿en qué sentido?
No se permite hablar de homosexualidad. Así dice la noticia que leí
hoy.
Bueno,
tampoco ambiguo, no entiendo en qué sentido lo quieren decir, o sea...
Yo tampoco, por eso no puedo ir ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario.
Yo creo que tienes que seguir...
Tienes que seguir
esa noticia,
sabes lo que pasa,
necesito que me la aclares.
No estoy tan desacuerdo, ni tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, ¿sabes que a veces al hablar de un tema o de un grupo social, a veces saturamos? Aunque lo estamos defendiendo, saturamos y vamos, podemos crear el efecto contrario, un poco de sectarismo podemos crear. Pero hay que leer bien la noticia,
En fin, Juan, tú
a ver, ¿qué,
estúdiate bien
esa ¿Qué se tomaron
nota?
Los rusos hoy en la mañana que les dio por hacer eso?
Y mañana me traes toda la información.
Pero ¿sabes quién sí nos puede hablar del tema?
¿Quién?
El invitado de hoy.
Eso es cierto. Hoy estamos estrenando bloguero y blog. Bienvenido, José Mario Delgado, es bloguero, periodista independiente y líder religioso.
Y miembro de la comunidad gay.
Así mismo. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias.
¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, encantados.
¿Y tú?
Muy bien.
Pues agradecemos muchísimo que hayas accedido a compartir con nosotros y como decíamos, nuestra intención hoy es presentar a todos nuestros oyentes tu blog. Y quién sabe, pues, si se te unan unos cuantos lectores, además de los que ya tienes ya.
Y yo.
Es un blog joven aún. ¿Cuánto tiempo ya llevas haciéndolo?
Bueno, más o menos, creo que no llega al año, exactamente.
Pero también estás
no muy llega activo. Al año, si acaso vendrá 6, 9, 11 meses más o menos.
Pero también te veo que estás muy activo en Twitter.
Sí, sí, sí.
Qué bien.
Sí, sí, la verdad es que hay que aprovechar todo al máximo, las redes, todos los medios de comunicación, para poder hacer activismo, para poder lograr que los derechos humanos se lleven a cabo en cualquier parte del mundo, principalmente en mi país, que es víctima de constante homofobia, tanto social como gubernamental, como religiosa. Y bueno, es una larga historia.
No, claro. Y créeme que yo estoy bastante distante de esas posiciones tan ortodoxas que algunos llaman morales. Pero cuéntame, ¿cómo es eso de ser gay y líder religioso? ¿No estás medio encontrado eso ahí? No entiendo.
Bueno, para la mayoría de la Biblia exactamente fue escrita en un contexto histórico en que exactamente Israel, o sea, si nos remontamos al libro de Levíticos, en el capítulo 18 de la Biblia, cuando leemos el primer versículo, Dios exactamente habla de que era lo que condenaba en cuanto a las costumbres de los paganos en aquellos tiempos, que no adoraban al Dios verdadero. O sea, Dios verdadero, cuando hablamos de Dios verdadero, nos referimos a Jehová. Entonces, Dios condenaba esas costumbres que eran la homosexualidad, la prostitución idolátrica, pero existen muchas tendencias a nivel internacional que apoyan perfectamente y diversas teologías de que si un homosexual vive una vida monógama con una pareja estable y que adora a Dios por encima de todo, sin que nada lo aparte de esa concepción, no hay ningún tipo de pecado, no tiene por qué ser mal visto. Nosotros abogamos principalmente porque la comunidad gay, lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, puedan tener sus creencias religiosas sin que sean discriminados, sin que sean obviados dentro de las iglesias.
Claro.
Y bueno, precisamente hablabas en tu blog de cómo tu identificación como homosexual fue precisamente lo que te llevó a la iglesia. Primero, para luchar contra tu naturaleza y luego para ayudarte a aceptarla. ¿Por qué no nos cuentas de esta experiencia personal?
Bueno, exactamente, hablando un poco de historia, me reconozco como homosexual desde mi adolescencia.
Te felicito.
Realmente no me aceptaba. Acudí a la iglesia desesperadamente pensando en un milagro que me iba a suceder en la vida, que iba a cambiar, pero a la larga, con el transcurso del tiempo, en vez de venir de irme beneficiando, esa decisión que había tomado lo que me fue es perjudicando. ¿Por qué? Porque un individuo que es homosexual, sea desde el punto de vista genético, sea desde diversos factores que lo hayan conllevado, siempre y cuando no haya sido una elección, o sea, me refiero a que el individuo sea heterosexual y en algún momento de su vida haya elegido por una conducta homosexual, cosa que no le agrada, o sea, que lo llevó porque fue llevado, o sea, que no va dentro de su naturaleza, ahí sí es considerado pecado. Simplemente, yo sí nací homosexual, simplemente que desperté a eso en mi adolescencia. O sea, la cuestión está en hacerse la pregunta: soy homosexual porque nací así, desde que tengo uso de razón soy así, o desperté a mi conciencia, a mi razón así, o yo era heterosexual y decidí cambiar. No sé si me hago entender.
Perfectamente.
Un poco que, o sea, más bien lo que trato de hacer entender a todas las personas, a todos los gays, a todos los heterosexuales que existen sobre la faz de la tierra, principalmente a los grupos religiosos, diferentes denominaciones religiosas, es que el individuo que por naturaleza es homosexual y no puede, porque está así en su código genético, por así llamarlo, de alguna manera, no puede optar por una conducta sexual que no sea la suya, no tiene por qué ser discriminado.
Entiendo perfectamente tu punto.
Tiene derecho a tener una religión sin que sea cuestionado. Y bueno, ¿qué puedo decir? Es su derecho, existen los derechos humanos, y bueno, es algo que hay que respetar, como nosotros no cuestionamos la orientación sexual de las personas heterosexuales.
Claro.
Nosotros no abogamos por tolerancia para ellos, nosotros no los discriminamos, porque a nosotros se nos discrimina.
Claro.
Ya desde cualquier ámbito social donde pertenezcamos, cualquier país donde estemos.
Tengo entendido, bueno, que como decíamos al principio, que eres el líder de una comunidad religiosa. ¿Has sido tú el fundador?
Bueno, mira, aquí en Cuba han existido varios intentos que han ido en fracaso desafortunadamente debido a que la sociedad no lo acepta. Encima de que no lo acepte, hay que agregar también el factor político. Factor político me refiero los organismos de seguridad del Estado, las iglesias, transeúntes que hay en las calles que deciden visitar a nuestro grupo y se encuentran con un mensaje diferente al que leen ellos supuestamente de la Biblia. Entonces se topan con una realidad bien diferente que les choca y lo que hace es discriminarnos y encima de eso llevarles a cometer violencia contra un colectivo. Uh-huh. Contra un colectivo gay, homosexual, que lo único que quiere es visibilidad y que se respeten sus derechos.
Entiendo. Y entonces, ¿cuál es la visión específica de tu comunidad?
Bueno, la visión específica de mi comunidad sería, principalmente, es que abogar porque las iglesias, se ven de cualquier tipo de denominación religiosa, reconozca a la comunidad homosexual como miembro, como feligrés, como un creyente activo y no como un creyente que se deje sentado simplemente en un banco porque no califica para predicar en un púlpito o para hacer obra misionera, y para eso es por lo que nosotros abogamos. Y eso es en primer lugar. En segundo lugar, si no quedase otro más remedio, simplemente abogamos por crear nuestros propios espacios, nuestras propias iglesias, para nosotros poder mismos reunirnos, congregarnos y socializar. Y hasta ahora es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado haciendo simplemente reuniéndonos en parques debido a la carencia de locales que existen aquí en el país y debido a la no permisibilidad del gobierno, por supuesto, gobierno y principalmente los grupos religiosos aquí en la isla no permitirían jamás de que la comunidad gay se reúna, una comunidad gay religiosa se reúna y alabe el nombre de Dios siendo homosexual. Simplemente nos reunimos en los parques a expensas de que sufrir maltrato, malas miradas, pedradas, lo que pueda aparecer en el trayecto que estamos transitando.
Oh, me parece muy interesante. De hecho, quería, Lisandra, a ver si entre col y col puedes decirle a las personas que nos están escuchando, o al menos esta interesantísima conversación, qué es lo que están escuchando.
Por supuesto que sí, amigos. Escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí, y hoy estamos conversando con José Mario Delgado. Él es bloguero, periodista independiente y líder religioso, un activo miembro de la comunidad LGTB en Cuba, y nos está explicando ahora mismo cuál es la visión de su comunidad religiosa con respecto a la aceptación del homosexualismo como una manifestación del hombre, como una más, y su derecho a formar parte de la sociedad, específicamente de la comunidad religiosa, o sea, su derecho a ser cristianos y a ser aceptados como tales. Y precisamente ya que estamos tocando el tema, digamos, entiendo perfectamente que la idea, el ideal para ustedes es formar parte normalmente de comunidades religiosas que ya existen, se han, digamos, apartado o creado las suyas para luchar, para tratar de conseguir esta condición
ideal,
este estado
ideal. Sino crear una propia
iglesia. Claro, pero entiendo que tienen que están creando su comunidad para lograr eso, para luchar por eso que desean. Pero en caso de que personas que no sean homosexuales, personas heterosexuales, se quieran unir a su comunidad religiosa, se sientan identificados con lo que ustedes piden, con lo que ustedes piensan.
Claro, ¿estarían ustedes también excluyentes?
¿Podrían acercarse entonces?
No, todos son bienvenidos a nuestra comunidad. Simplemente nosotros no discriminamos a nadie. No tenemos por qué adoptar una actitud que simplemente la sociedad ha adoptado por culpa de tradiciones, por culpa de cosas que nos han sucedido. Simplemente aceptamos, ojalá todo el mundo, ojalá la iglesia fuera una sola, donde cohabitasen juntamente homosexuales y heterosexuales juntos, sin ser ni uno ni el otro discriminado. Eso es por lo que abogamos realmente. Pero bueno, cuando realmente hablamos de comunidad LGBT, simplemente lo que pretendo decir es que priorizamos la necesidad de esta comunidad porque es la más marginada, es porque es la más sufrida, es porque es la que es menos visible en la sociedad.
Claro, claro. Yo siempre he tenido una pregunta hablando de sociedad, porque a mí me gustaría que si estoy en un grupo social, el que sea, pues alguien de mi mismo medio, alguien un igual que yo, sea quien me represente. Entonces a veces me pregunto por qué la comunidad gay acepta que una persona no gay, como al menos hasta donde yo sé, como Mariela Castro, sea precisamente la representante de ustedes, de la comunidad gay.
Bueno, mira, yo he hablado muchas veces, a veces en Twitter, en mi blog, en Facebook, he hablado con respecto a eso. Y déjeme decirle de que muy poco a nivel internacional se conoce la opinión de la comunidad LGBT respecto a este tema. La comunidad LGBT en general, o sea, en general no, en un por ciento mayor, está muy muy descontento con la labor de Mariela Castro porque la esté representando una persona heterosexual. Simplemente, o sea, en mi opinión y en la mayoría de la opinión de toda la comunidad homosexual aquí del país, simplemente un homosexual es el mejor candidato, es la persona ideal y es la única capaz de entender lo que siente otra persona de su misma condición para poder defender sus derechos.
Eso lo comparto, eso mismo es lo que creo yo, por eso no acabo de entender cómo la comunidad gay acepta esas cosas.
Simplemente nosotros, disculpe que lo interrumpa, aquí existe una política de miedo, una política de miedo donde la mayoría de la comunidad homosexual calla para no tener que sufrir consecuencias. Y debido a eso, no se exige públicamente ni políticamente que Mariela Castro salga de la posición que está representando, salga del Centro Nacional de Educación Sexual, representando el colectivo LGBT, y se ponga en su puesto a una persona homosexual. No se exige simplemente porque es la hija de Raúl Castro. Claro.
Bueno, o que salga del closet si es que está en el closet, ¿no?
Digo. O que salga del closet si es que está en el closet.
Claro.
Una de las dos.
Claro, otra cosa te quería preguntar.
Completamente es un misterio también la sexualidad de Mariela Castro.
Sí, otra cosa te quería preguntar, porque estuve leyendo en tu blog, leí que una persona llamó a la línea confidencial Antigrodas y fue detenida por ello.
Sí. No, eso más bien lo publiqué en Twitter.
Sí, lo vi en Twitter, por eso cuéntame un poquillo de ello. Sí.
Bueno, mira, la línea confidencial antidroga no es tan confidencial como se pinta. No es tan confidencial como se pinta. Existen muchos spots publicitarios en la televisión que hablan de la línea confidencial antidrogas, que dicen que lo que uno habla en el teléfono va a quedar completamente anónimo, y realmente no es así. Solamente el hecho de descolgar el teléfono, decir quién tú eres, qué tipo de ayuda necesitas, ya es simplemente un motivo para que automáticamente seas visitado a tu casa, seas cuestionado, seas detenido, seas procesado en caso de que decidan procesar a la persona y hagan un montón de averiguaciones de dónde provino esa droga, ese consumo que el individuo está, o sea, que el individuo consume, de dónde provino, simplemente. Yeah. Yo creo, en mi opinión, y en la mayoría, al menos de los activistas con quien he tenido la oportunidad de compartir esto que hoy mismo publiqué en Twitter, de que la mayoría tiene mucho celo, recelo de esa línea confidencial antidrogas. Solamente hay que ser un bobo, un estúpido, para descolgar el teléfono y simplemente ponerse a hablar como un papagayo, que fue lo que ocurrió con este lamentable suceso que expuse en Twitter.
No, y realmente se agradece que estés dando toda la visión de la comunidad homosexual. Yo quiero leer un fragmento de la promesa que haces en tu blog. Dice que vas a exponer en él lo que piensa, lo que opina y lo que hace la comunidad homosexual en su mayoría. Será presentado en este espacio para que de esta manera a una voz se conozca nuestros intereses personales, físicos, emocionales y espirituales acerca de la realidad que nos circunda. Me gusta mucho que dejes bien claro cuál es la promesa, qué es lo que debe esperarse de tu blog, pero ahora mismo, bueno, nos queda poco tiempo, pero quiero que invites a los amigos a leer algunas de las publicaciones más recientes que tengas en tu blog y crees que puedan interesar a nuestros oyentes.
Bueno, para hablar de los posts que tengo publicados, hay un sinfín hasta el momento publicados. Realmente no pongo ni a uno mejor que otro, ni otro peor. Para mí todos son buenos. Simplemente la intención de mi blog es que se conozca qué es lo que ocurre en Cuba con la comunidad homosexual. Eso es lo único que pretendo, que la comunidad internacional vea lo que ocurre y se haga eco al unísono y exija a nivel internacional que cese la represión homofóbica, principalmente gubernamental. En este momento se hizo la sexta jornada contra la homofobia, el día en este mes de mayo que pasó, y la temática era presentar a la familia como uno de los espacios más homofóbicos dentro de la sociedad. En nuestro colectivo está muy en desacuerdo de que es en la familia donde existe el mayor índice homofóbico. No vamos a negar de que no existe, existe, pero creemos de que el mayor flagelo, o por así decir, el mayor problema homofóbico existe dentro de las autoridades, dentro de los grupos gubernamentales, dentro de las instituciones. Es ahí donde radica mayormente el problema. Dentro de la misma educación.
Sí.
Porque ¿cómo se va a abogar por una educación sexual si los menores en escuelas primarias, en secundarias, en técnicos medios, en preuniversitarios, no llega ese programa que tanto se dice por los blogs oficialistas y por algunas agencias de prensa internacionales que se está realizando un programa cuando realmente nosotros, que somos los que estamos aquí adentro, no lo vemos? Porque tenemos familiares, tenemos niños, muchos de homosexuales tienen hijos y estos hijos le cuentan a sus padres qué es lo que realmente ocurre en la escuela. Y estos padres le preguntan a sus hijos si alguna vez se ha tocado el tema de la sexualidad y de la homosexualidad en la escuela. Y los niños constantemente dicen de que no se habla de ese tema.
Tienes razón, no nos queda mucho tiempo salvo para despedirnos, para agradecerte inmensamente
que
hayas compartido
de
con nosotros. Claro que sí, claro que sí. Sé que José Mario tiene muchísimo que contar y va a ser un placer poder recibirlo aquí en otras ocasiones. Gracias, José Mario.
Sí, muchas gracias a ustedes. Estaré esperando por su llamada siempre.
Ay, gracias.
Gracias, ojalá que así sea, que podamos conversar en muchas otras ocasiones.
Y mándale un beso de mi parte a toda la comunidad gay, completa.
Así mismo.
Sí, sí. Igual para ustedes.
Gracias,
muchísimas
gracias.
Para ustedes, para el colectivo gay de por allá, para el colectivo heterosexual que apoya a la comunidad gay, para todo el mundo. Nosotros no discriminamos a nadie. Eso. Nuestra única intención es lograr una paz, una justicia y simplemente abogar porque Mariela Castro y el gobierno entienda que cuando se habla de derechos sexuales hay que hablar completamente también de derechos humanos.
Muchísimas
gracias. No se puede desligar una cosa de la otra.
Muchísimas gracias.
Los derechos humanos es la base, es la base.
Muchísimas gracias, amigo. Tenemos lamentablemente que despedirnos ya. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Raúl Tápanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú. Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao. Y les recomiendo que visiten el blog José Mario y su web blog. Así se llama.